Espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Zona Mixta. Aquí estamos en este miércoles 26 de octubre del año 2022. Ya se viene el fin de año, estamos cerquita. Y arrancamos este programa después de un par de semanas que estuvimos en programa, en otro no salió programa, venimos ahí medio intermitentes y estamos encarando esta recta final del año. Hoy tenemos nuestro compañero Sebastián Cittadini, está en Argentina, en La Plata específicamente. No nos va a estar acompañando, después le pasaremos la grabación como corresponde, pero aquí estamos junto a Diego Varela. ¿Cómo estás, Diego?
¿Cómo andas, Álvaro? Un gustazo, sí, de verdad, ¿no? Poder reencontrarnos después de algunas semanas que bueno, los avatares del destino hicieron que nos encontremos poco con la audiencia, con el programa. Fueron principalmente, bueno, ya saben, ¿no? Motivos de paros, feriados, la huelga universitaria, por supuesto, a la que nos plegamos, hizo que en este último mes y medio, creo que es el segundo programa que tenemos recién.
Sí, y hoy ahora en la apertura, cuando comenté la fecha del día de hoy, enseguida me nació el, ya está terminando el año.
Sí, sí.
Estamos ahí, en la vuelta a la esquina y con el Mundial que arranca dentro de menos de un mes, que probablemente nos acorte aún más los últimos días del año 2022.
Tremendo. Y si querés, para sumar otra cosa a esta sensación de ansiedad que nos está generando, sentir que se nos acaba el año, ya la semana que viene de vuelta nos volvemos a tener Zona Mixta porque nos cae el feriado.
Claro, y también, como suele ocurrir con los eventos que son en la mitad de la semana, este que hace un programa de radio los miércoles, por lo general, en un año los días de movilizaciones, de determinadas actividades que se van dando son los miércoles.
Claro.
Entonces, por eso mismo nosotros también elegimos siempre los miércoles, ¿verdad?
Exacto. Para movilizar la cosa.
Claro, totalmente. Y bueno, y les comentaba también que Sebastián Cittadini no está en la Universidad Nacional de La Plata porque se le ocurrió simplemente, sino que se encuentra en el Congreso de Periodismo Deportivo, que creo que es el número 10 que están llevando adelante, ahora después checamos bien, que lo organiza la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Y de hecho, todos aquellos que les pueda llegar a interesar, entren en las diferentes redes sociales de la UNLP, que van a encontrar información muy interesante y recursos disponibles. Y hay buenas charlas, buenas mesas de trabajo, así como nuestro compañero está presentando su libro, ¿no?
Que sí, está haciendo una gran gira.
Una gran
que
gira.
Que recién acaba de comenzar, además.
Sí, que esperemos que también traiga regalos. Y comentar algunas noticias que hay en la vuelta. Primero, una que hoy estuve bichando en la web de La Diaria, diferentes noticias que las vamos a ir compartiendo. Pero la primera más fresquita que salió hace muy poquito es que Mauro Arambarri se pierde el Mundial.
Sí, es cierto que, bueno, posiblemente por ahí no estaba entre los primeros considerados como para poder ir. Tampoco había tenido demasiadas titularidades en la selección. Pero bueno, era un elemento de recambio importante, ¿no?
Sí, claro. Y yo no sé si no, ya no tiene un número puesto para ir en esta lista de 26.
Sí.
Que ahora, en un ratito, si te parece, repasamos en función de los reservados que hay, a quienes estaríamos quitando esa lista y finalmente destilando los 26 futbolistas que van a viajar a Qatar.
Todavía tenemos esa prelista de 53, si no me equivoco.
Un poquito más.
55 por 56. O sea, sí. Es casi una lista que duplica prácticamente.
No. Al comentario de alguna gente conocida decían, si no estás en la lista de Alonso, porque tenés que dedicarte a otra cosa. Decían, qué groseros. Y bueno, comentar alguna noticia también del fútbol, por ejemplo, fútbol local, que la semifinal del campeonato uruguayo 2022 va a ser entre Nacional y Liverpool, que se va a jugar el domingo, próximo domingo, a las 4 de la tarde del Estadio Centenario. Liverpool, campeón de la apertura, y Nacional, ganador de clausura y de la tabla anual. Lo cual, si el ganador del domingo es Nacional, se consagrará campeón uruguayo. Si gana Liverpool, se jugarán finales en régimen de ida y vuelta, que sería el miércoles 2 de noviembre en el Parque Central, mirá, justo el feriado, y el domingo 6 en Belvedere. Yo sé que estás un poco herido con la actitud de tu equipo piñarolense.
Un año complicado.
Es un año complicado para Peñarol. Pero me gusta la final. Quiero decir que me gustan como... Liverpool, vi varios partidos este año. Juega muy bien.
Sí, yo creo que, a ver, lo que es claro es que en este caso, bueno, los dos finalistas van a ser los dos mejores equipos del año, ¿no?
Y lo dijimos, ¿eh? Sí. Nos la jugamos y lo dijimos.
Totalmente.
Este campeonato es justo.
Y sí, porque de hecho, bueno, la anual refleja eso, ¿no?
Sí.
Nacional primero y con bastantes puntos de ventaja y Liverpool segundo, o sea, ganó la apertura y de alguna forma es notorio que después de Nacional fue el mejor equipo y el único que llegó ahí. Bueno, estuvo peleando, digamos, la anual por lo menos hasta las últimas 4 fechas, con chance matemática. Así que, bueno, va a estar interesante. Siempre, digamos, los equipos grandes cuando llegan con ventaja en la anual, si yo no me equivoco, no, nunca han perdido. Nunca un grande perdió una final teniendo ventaja en la anual. Así que, bueno, veremos qué ocurre.
Sí, me acuerdo un campeonato que fui varias veces porque Defensor creo que había ganado el anual, tenía ventaja contra Nacional.
Sí, Nacional, es como el caso contrario.
Ah, ¿no? Nacional.
Jugaron 5 finales.
Nos aplanó, de a poquito, fue durísimo eso. Pero bueno, me parece interesante, está lindo, un cierre que es bastante tempranero, tomando en cuenta la cita mundialista. Que yendo al tema, no sé si lo pudiste ver, pero el señor Federico Valverde, que está pasando un momento muy bueno, hasta los últimos minutos en los cuales Papu Gómez lo lastimó un poquito, pero en la jornada del sábado pasado por la liga, el halcón, como le dicen,
sí,
fue titular y a los 80 logró su tercer tanto consecutivo en la misma semana con la camiseta merengue. Ahora acumula 6 tantos y se consolidó como el actual goleador del Real Madrid con un tanto más que Vinicius Junior y Karim Benzema. En la disputa celebrada en el Estadio Bernabéu, el uruguayo llegó nuevamente desde afuera del área, al igual que el pasado domingo frente a Barcelona y el miércoles frente a Elche, y marcó un golazo con tiro potente y cruzado que lo vi. Muy lindo, sí, muy lindo.
Impresionante.
Reitero que esto le estoy comentando alguna noticia de la diaria que hoy estuve bichando. ¿Viste la patada? ¿La llegaste a ver?
Sí,
la entrada.
Creo que sin duda está claro que fue imprudente. No le pondría esa carga que, bueno, mucha gente le ha dicho de mala leche, de alguna forma.
Feo, claro.
Claro, y bueno, y después las cosas que despertó en las redes, ¿no? Entonces andar publicando el número del Papu Gómez, cosas así. Un poco es un montón.
No, me parece que... Pero tal, las redes tienen eso también, tienen la posibilidad de que la gente participe, intercambie, genere interacción. Y como así, muchas veces son utilizadas para algunos fines muy interesantes y muy positivos, otras veces no pasa lo mismo y es un caldo de cultivo para comentarios negativos, peyorativos, que a veces, como en este caso, ventilan lo que es un teléfono particular, que me imagino que, bueno, que claramente cambió el número.
O tuvo que poner a bloquear contactos de forma masiva.
Claro, salvo que lo hayan agarrado con muchísima paciencia y el Papu Gómez haya contestado uno por uno, ¿no?
Sí.
Lo cual dudo bastante. Pero bueno, más allá de eso, ¿Qué momento Federico Valverde? ¿Cómo está jugando?
Sí, y ojalá que bueno, en estos 20 y algo de días que faltan para el Mundial se mantenga, porque sería, bueno, cuando estás como con un jugador así en un nivel tan sobresaliente, es como cuando Forlán, ¿no? Llegó al Mundial 2010, así, con la flechita para arriba, en términos de PlayStation.
Sí, claro.
Está, tenés una carta ganadora ahí, muy importante, y sería muy lindo, ¿no? Que
ahora, se mantuviera. Que recordaste lo de Forlán.
Sí.
Yo no me acuerdo si todos teníamos la información de que Forlán, al mismo tiempo que estaba en el Atlético, estaba jugando muy bien todo, estaba haciendo esa pretemporada, no te digo paralela, pero ese complemento físico con el profe Alfaro, que después, viendo el resultado del Mundial y viendo el rendimiento, ¿no? El goleador y, bueno, mejor jugador y todo ese tipo de cosas, nos enteramos, la mayoría, pero no sé si es el caso de Valverde. A mí me parece que Valverde llega muy arriba, ¿no? O sea,
sí,
llega a su pico de rendimiento, sí, desde que lo conocemos, en su pico de rendimiento.
Y es una temporada atípica, cosa que, bueno, ya hemos repetido varias veces, pero, o sea, los jugadores van a estar disputando partidos hasta la semana anterior a que el Mundial arranque.
Claro.
O sea, cosa que realmente cambia mucho a lo que nosotros conocíamos, que la temporada habitualmente termina finales de mayo y el Mundial arrancaba por allí tipo un 20 de junio, o sea, había por lo pronto unos 20 días de distancia como mínimo, a veces hasta más, porque algunos jugadores ya dejaban de competir antes y empezaban a ir armando grupo. Esto es casi como un Mundial así, pum, colocado en el medio de la temporada. Y bueno, en este caso para Valverde, ojalá que pueda sacar justamente frutos de este gran momento y que sea como una continuidad, ¿no? O sea, pero para muchos jugadores, sí, es complicado porque no hay tiempo de hacer una preparación específica. Es claro. Casi como, bueno, así como venís, vas a seguir de largo para jugar un Mundial. Y está.
Sí,
con
complejo. Todo lo que implica. Después lo otro es que Valverde, escuché por ahí, viendo algún programa de televisión, que lo ponían dentro de los 3 mejores jugadores del mundo hoy en día. Lo cual, esos rankings, primero, está todo bien, uno lo agarra con pincitas, puede ser perfectamente así, pero digo, ¿con qué chapa va llegando, no? Es como,
sí,
fuerte.
No, sin duda, y además eso, a veces como que cuesta dimensionar realmente que un jugador uruguayo que salió hace relativamente pocos años de Peñarol, ¿no? Hace 6 años estaba siendo campeón uruguayo con Peñarol y yéndose a Europa. Es una pieza, pero clave, de nada más con el Real Madrid.
Claro.
¿No? O sea, el equipo tal vez más grande del mundo, más grande de Europa. Y eso es como un montón.
Y creo que
realmente.
No, y me parece está bueno lo que colocás, Diego, porque es dimensionar el lugar en el que está jugando él y dónde se está destacando, ¿no? Porque, y no voy a quitarle mérito en lo más mínimo, pero si uno está jugando en un cuadro de mitad de tabla, mismo de España, Forlán cuando estuvo en el Atlético de Madrid, que era muy bueno, no es lo mismo que el Real Madrid.
Sin duda, porque además el Real Madrid es un equipo que está pelea por todo el tiempo, busca ganar Liga, Champions todos los años, o sea, el nivel de exigencia es el máximo posible para un futbolista.
Totalmente.
O sea, y cuando vos tenés todos los... la máxima exigencia, la competencia también es brutal, porque no hay tiempo de bajones de rendimiento, no hay tiempo de nada, y el tipo se está manteniendo allí. Ya ni se discute la titularidad de Valverde. Antes que era como, bueno, rotaba, entraba en algunos partidos, lo usaban cuando en los partidos que entendían que había como un desgaste físico más grande. Ahora es un titular indiscutido.
Y el otro día, bueno, ayer o hoy, no sé cuándo fue, hubo Champions que perdió el Real porque Valverde no jugó.
Claro. Sí, sí, sí.
No, ya estamos totalmente fanatizados. Y después, otra noticia que quería compartir es un poco, no nos olvidemos de la Copa Uruguay.
Es verdad.
¿Eh?
¿En qué andas perdida?
Y bueno, y acá nos encontramos con nuestros cuadros. Defensor Sporting, Progreso, Peñarol y La Luz juegan por meterse en la final, en la única fase que será con partidos de ida y vuelta. Detalle no menor, ¿no? Que el fútbol recorrió el país. La primera Copa AUF Uruguay fue histórica solo por eso, aunque luego hubo muchísima más historia en su desarrollo. De los 76 equipos, 76, solo quedan 4, los que le mencioné. 2 de primera división y 2 de segunda. A diferencia de las fases anteriores, donde todos jugaron un partido único, las semifinales son de ida y vuelta. Entonces, los primeros en cruzarse van a ser Progreso y Defensor, que, si no estoy mal, ya están jugando desde las 4:30 de la tarde de este miércoles en el Estadio Paladino. Y mañana Peñarol va a recibir a La Luz en el campeón del siglo. Las revanchas serán la semana que viene y se invertirá el orden. El martes 1 de noviembre jugarán Peñarol y La Luz. Y el jueves 3 lo harán Defensor Sporting y Progreso. ¿Qué te genera esta copa? ¿Estás atento para que Peñarol sea campeón o más o menos?
Sí, sin duda que sí, porque es lo que...
Es como... lo que la historia manda.
Y no, y además, cuando vos te estás como ahogando en el medio del mar, te agarrás el primer tronco que encontrás flotando. Y la Copa Uruguay hoy es un poco eso. Es importante, sin duda, porque es el primer partido, o sea, la primera vez que se organiza este torneo, y bueno, eso sin duda que es una motivación, no solo para Peñarol, para todos, en definitiva, los que están participando. Como decías, Álvaro, se está jugando el partido de ida de esta primer semifinal entre Progreso y Defensor Sporting. Van 15 minutos del segundo tiempo y van 0-0.
Bueno, duro partido.
Sí.
Duro partido para Defensor.
En el Paladino están jugando.
En el Abraham Paladino. Sí, sí. Qué frío que pasé en el Abraham Paladino hace unos años. En una era Progreso Bellavista, era un repechaje para... No, Miramar Bellavista. Repechaje para quien subía a primera división. Pero qué lindo estadio.
Es un lugar así como el Capurro, como el Olímpico, ¿no? Azotado por las inclemencias del tiempo.
Claro, cuando soplaba un poquito de viento lo sentís rápidamente. No como otros que están más resguardaditos.
Exacto.
Y quería invitarte a lo siguiente, a ver qué te parece. Tenemos la lista de reservados, la lista enorme de reservados, ¿no? Para lo que es Qatar. Y de esta super lista tenemos que llegar a 26. Que ya sabemos que Arambarri, que estaba reservado, ya está descartado. Entonces yo te iba a convidar a ver si llegamos a una posible lista de 26. Más o menos, ¿no? Discutible. Pero los dividimos por los goleros, los defensas, los mediocampistas y los delanteros. Partimos de la base que los goleros son 3, no más de 3.
Sí.
Estamos bien. Entonces, yo creo que acá no hay demasiada duda. Y creo que en el orden que están presentados en la página de la UF, creo que van en este orden. Rochet, seguro. Mulera y Sebastián Sosa son los 3 goleros que yo me parece que van al Mundial. Después está Guillermo Amores, Santiago Mele y Olivera. ¿Estás de acuerdo vos, más o menos?
Sí, sí, sí. Creo que es obvio que Muslera y Rochet son los dos fijos. Y bueno, el tercer arquero normalmente suele tener un puesto nominal. Pero en función de las últimas convocatorias, pareciera que iría así Seba Sosa. A pesar de que perdió su puesto, ¿no?, en Independiente y viene siendo suplente. Que eso, bueno, también es un tema, ¿no? Porque digo, está bueno que... Salvo que lleves como un referente así, que venga hace muchos años, también está bueno que ante una eventualidad tenga rodaje, y lo cierto es que el último mes no ha jugado Sosa. Pero bueno.
Y después, ¿cuántos defensas llevamos?
Y bueno.
Eran 26, sacamos 3 goleros, nos quedan 23 jugadores de campo.
Y tenés que llevar bastante defensa, ¿no?
Por lo menos. Hay que llevar 7, 8.
7, 8 tenés que.
8 defensas. Bueno, Josema va. Coates también. Guarda que hay algunos jugadores, no me acuerdo el nombre de pila. Cualquier cosa me hace una manito. Godín, el señor Diego, ¿va o no va?
Y ¡chan! Es una decisión difícil. Creo que si no se llamara Diego Godín, por rendimiento y momento físico, sería un descartado, pero clarísimo.
Bueno, pero va.
Creo que va a ir.
Va.
Más como
va.
Un mundial homenaje que otra cosa.
Está. Ahí ya vamos 3 seguro. Después. El pelado Cáceres.
Y bueno, sí, porque sí. Por la posibilidad de jugar en múltiples posiciones, creo que es muy útil.
Bien, vamos 4. Sebastián Cáceres. Acá entramos en el lugar que no tenemos ni idea, ¿no?
No.
Te digo unos cuantos. Sebastián Cáceres, Rogel, Lele Cabrera, Bruno Méndez. ¿Alguno de esos 4 va?
Creo que no.
No, está bien. Después, creo que Santiago Bueno es el...
Sí, Santi Bueno.
Santi Bueno... Álvarez, Guillermo, no sé. Ronald Araujo va seguro. Sí. Ahí ya tenemos 5.
Bueno, depende de cómo llegue, ¿no? Se está esperando.
Bueno, es verdad. Después, Damián Suárez. Sí, yo creo que sí. Está ahí. Con él seríamos 6. Guillermo Varela.
Y bueno, pareciera que también está complicado desde el punto de vista físico.
Otro. Está complicada la defensa de Uruguay, ¿no?
No, sin duda.
Es tremendo. Y después Pereira, que el otro día me dijeron que no lo tenía tan funado, pero es de Liverpool, ¿no?
Sí, Ignacio Pereira.
Ignacio Pereira, puede ser. Y después el Puma Rodríguez.
Pumita Rodríguez de Nacional.
Ah, pará, me quedaron unos cuantos. Perdón. Giovanni González, Matías Olivera.
Tienes a Piquerés también.
Piquerés y Viña.
Sí, sí, sí. Ahí, bueno, yo creo que Matías Olivera seguro va a estar.
Sí, ahí ya van como siete.
Exacto. Y bueno, seguramente.
Entre Viña y Piquerés, alguno.
Y creo uno de los dos seguro también.
Sí. Matías Viña me parece que tiene un poquito más de chance que Piquerés. Capaz que nada que ver, pero. El Pacho. Espino.
No. Está ahí, me pensé como por las dudas.
Y Lucas Solaza, lo mismo. Sí. Hasta ahí los defensas. O sea, sí. Reservó una banda de defensa, casi que es la. No sé, hace mucho tiempo no había tanto. Después, mitad de cancha, creo que es más claro.
Sí. Es el momento fuerte de la mitad de cancha.
Sí. Vamos con los que van seguro y después te digo los que hay ahí peleando lugares. Matías Vecino. Sí. Bentancur. Valverde. Esos tres seguro. Lucas Torreira también, ¿no?
Sí.
Cuatro. Perfecto. Y ahora, pará, alguno más. Porque los demás entran como, no sé si delanteros o. De la Cruz lo ponemos en mi campita.
Sí.
Arrajadeta también.
También.
Vamos seis. O sea, va quedando un poquito de lugar, ¿eh? Pelistri, delantero.
Sí, va a ir.
¿Delantero o mediocampista?
Delantero.
Está en otra clasificación. Agustín Canovio.
No la veo.
Yo tampoco. Diego Rossi tampoco. Brian Ocampo, tampoco.
No, no.
Facu Torres, puede ser. Se le pudo haber abierto un espacio con la baja de Arambarri, que ahora que estoy mirando la lista, seguro iba a Arambarri.
Sí, otra posición igual, pero.
Claro. Ugarte.
Y bueno, sí, lo ha convocado siempre, sí. Así que.
Ugarte va.
Tendería a ir.
Y nos queda uno más de la mitad de la cancha. Teráns. Bueno, alguno de estos, alguna sorpresa va a haber. Porque.
Siempre hay una sorpresa.
Sí, hay alguien en la mitad de la cancha. Araujo está, Díaz, Canovio, Rossi, Teráns. Hay alguna sorpresita ahí en la mitad de la cancha, me parece. Queda un cupito. Y después arriba, atentos. ¿Cuántos delanteros llevamos? Pelistri, ya me lo pasaste a delantero.
Sí.
Suárez, Cavani, Darwin Núñez, ahí ya son cuatro. Y bueno. Y acá es lo que más le gusta a la gente. La discusión tremenda entre Maxi Gómez, que para mí tiene que ir.
¿Para mí tiene que ir?
Sí, sí, sí. A mí me gusta Maxi Gómez. Después está Satriano, que puede ser ahí una cartita que se la juegue a Alonso, a ver. Capaz que algo genera, no sabemos. Álvarez Martínez, el Cabecita Rodríguez, el Diente López. Y Borbas. Chan. Uno de ellos va.
Sí. Como para tener un backup.
Sí. Aquí llevas vos.
Yo llevaría, te digo, a Álvarez Martínez.
Ah, mirá cómo te saltó.
Es ahí. Un backup ahí.
Sí, es claro. Está bien. Bueno, y un poco ahí, esa es la lista que 55 futbolistas reservados. Y hay que pasar la 26. Primer partido de Uruguay, atento, 24 de noviembre. Segundo partido el 28 y el tercer partido el 2 de diciembre. Agéndenlo, que se viene el mundialito.
Totalmente, esas son las fechas. Y antes, justamente, como estamos hablando de los jugadores rumbo al Mundial, aprovechamos para actualizar datos de lo que está pasando, por ejemplo, en Champions.
Opa.
Que se está terminando la penúltima fecha de Champions.
Fase de grupos.
Fase de grupos, exacto. Bueno, hoy estuvo la noticia de la eliminación del Barcelona. Va a ir seguramente de nuevo a jugar la Europa League.
Está bravo esa,
al igual que el año pasado.
¿Cómo duele que le pase eso al Barcelona.
Tal cual. Después, nuevo gol de Darwin Núñez en el Liverpool.
Bueno, bien, Darwin. Vamos afinando.
En la victoria 3-0 hace un ratito contra el Ajax en condición de visitante. Y después jugó también todo el partido Josema Jiménez en el empate 2-2 de Atlético Madrid contra el Bayer Leverkusen, que dejó eliminado al Atlético Madrid de la Champions. Tiene la posibilidad, sí, de seguir en la Europa League, pero queda eliminado de la Champions. Un partido infartante que acaba de terminar recién. O sea, le estaba siguiendo para poder tirar el resultado. El partido, me pareció infartante que el árbitro había dado por terminado el partido con el 2-2. Van, pero con el partido ya terminado, revisan una mano del Bayer Leverkusen para ver si hay penal.
¿Un penal? No,
cobran penal con el partido terminado. No. Sí, cobran penal.
¿Y lo erró?
Patean, lo ataja el arquero, da rebote, cabecean y pegan el palo.
Mentira.
Vuelve a rebotar y la sacan en la línea. No, en la tercera vez que patean y se termina ahí el partido.
Ah, excelente.
No, así que no apto para cardíaco.
No, para
ese
nada.
Final.
Bueno, está bueno la Champions, también se pone linda, va a tener un parate ahora. No sé hasta cuándo llegan, capaz que llegan a los octavos.
Si juegan, no, eso ya es todo el año que viene. Está. Como siempre. Eso no cambia, digamos.
Dieguito, te invito a hacer una pausa y.
En el próximo bloque va a venir nuestro entrevistado.
Ah, ya en el que viene.
Exactamente, sí, va a venir nuestro entrevistado para charlar de una de las películas que está en cartelera en este momento. El director Federico Beltramelli nos va a acompañar aquí en estudios para charlar de su documental al final del partido. Estamos muchas ganas de poder charlar con él.
Buenísimo, dale, seguimos a la vuelta.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.